siempre contigo.
Estados Unidos califica de irresponsable la presencia de un globo espía chino sobre territorio americano. El Pentágono rechaza afirmaciones de Pekín sobre el artefacto de espionaje detectado vigilando zonas sensibles al oeste del país, en un hecho considerado inaceptable por Washington. Decenas de cubanos esperan juicio por las protestas del 11J y centenares más pudieran estar sujetos a procesos legales. Opositores cubanos exhortan a los presidentes democráticos del mundo a que rompan relaciones con La Habana. Piden a las autoridades europeas la anulación del acuerdo de colaboración médica entre la región italiana de Calabria y Cuba. La OTAN pide a Rusia que cumplan con el tratado Nuevo START que limita su fuerza nuclear estratégica. Y mientras no se logra un acuerdo para adelanto de elecciones, Perú comienza a ver golpeada su economía por las protestas que vive el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el Pentágono dijo este viernes que un globo espía chino se había movido hacia el este y estaba sobre el centro de Estados Unidos y que Washington rechaza las afirmaciones de Pekín de que no estaba siendo utilizado para vigilancia. Desde Washington, desinforma nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El general de brigada Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que no proporcionaría detalles sobre dónde estaba exactamente el globo o si había alguna nueva consideración para derribarlo. Los militares habían descartado esa opción debido a los riesgos potenciales para las personas en el terreno. Ryder dijo que estaba a una altitud de unos 60.000 pies, que era maniobrable y había cambiado de rumbo. Dijo que actualmente no presenta una amenaza y que solo se estaba rastreando. Anteriormente, Estados Unidos anunció que el secretario de Estado, Anthony Blinken, había pospuesto un viaje diplomático a China, mientras la administración Biden sopesa una respuesta más amplia al descubrimiento del globo volando sobre sitios sensibles en el oeste de Estados Unidos. La decisión se produjo a pesar de la afirmación de China de que el globo era un satélite de investigación meteorológica que se había desviado de su curso. El general Ryder.
First of all, we are aware of the PRC's statement.
Él dice que en primer lugar conocen la declaración de China. Sin embargo, el hecho es que saben que es un globo de vigilancia y que él no va a poder ser más específico. Dice que saben que el globo ha violado el espacio aéreo de Estados Unidos y el derecho internacional, lo cual es inaceptable, por lo que se han comunicado directamente con China en varios niveles. El descubrimiento del globo fue anunciado por funcionarios del Pentágono que dijeron que uno de los lugares donde fue visto fue sobre el estado de Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares de Estados Unidos en la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha calificado de irresponsable la presencia de un globo espía chino en Estados Unidos, que le había llevado a suspender su viaje oficial este fin de semana a China. Es una violación clara de la soberanía estadounidense y de la ley internacional. Es un acto irresponsable, dijo en una comparecencia ante la prensa junto a su homólogo surcoreano Park Jin. Asimismo, el senador cubanoamericano Marco Rubio dijo que no es una coincidencia que un globo chino con sensores esté sobrevolando la región oeste de Estados Unidos, poco antes del viaje del secretario de Estado que tenía previsto realizar a Beijing. Rubio comentó que los chinos hacen estas cosas para humillar, proyectar fuerza y enviar un mensaje. El senador republicano por la Florida opina que Estados Unidos debe derribar el globo cuando esté sobre una zona que no ponga en peligro a civiles. Pero lo más importante, dijo, es entender que China es un adversario, el primero que ha tenido Estados Unidos desde el fin de la Guerra Fría. Rubio advirtió en ese sentido que China es más grande y fuerte de lo que era la Unión Soviética, país que fue una superpotencia militar, pero no una potencia económica, industrial o tecnológica. Hay que ajustarse a esta realidad, subrayó el senador Rubio. Y en otras noticias, el grupo de trabajo Justicia 11J dijo que decenas de cubanos permanecen en espera de juicio por su participación en las protestas del 11J de 2021 y centenares más pudieran estar sujetos a procesos legales. La plataforma que surgió tras las históricas manifestaciones antigubernamentales dijo a través de Twitter que serían al menos 33 las personas que estarían pendientes de juicio con petición fiscal y que otras 200 pudieran ser procesadas. El grupo independiente informó esta misma semana que la cifra de detenciones que ha podido verificar ascendió a 1.540, de los cuales 675 manifestantes permanecen en detención y 730 han sido juzgados. Opositores cubanos han exhortado a los presidentes democráticos del mundo a romper relaciones con el gobierno de La Habana y ponerse del lado del pueblo cubano. El llamado ha recibido el apoyo de políticos latinoamericanos. Yvette Pacheco informa.
Una carta donde se pide a los presidentes democráticos del mundo que rompan relaciones con el régimen cubano y se pongan del lado del pueblo ha sido firmada por integrantes de organizaciones opositoras cubanas y también por el vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, entre otras personalidades internacionales. El opositor Guillermo Fariña, premio Sájarov a la libertad de conciencia, uno de los firmantes del documento, quien se encuentra en estos momentos en Miami, conversó con Radio Martín.
Es una carta que un grupo de opositores internos le propusimos a nuestros hermanos aquí en el exilio, porque vemos que cada día se acerca una traición a 64 años de sacrificio, muertes, fusilamientos, asesinatos, encarcelamientos largos de más de 20 años, golpizas, desestabilización de la familia cubana en esta lucha frontal contra el comunismo.
La carta titulada En nombre de Cuba Libre expresa: es necesario definir a cuál bando se pertenece por el bien de todo un pueblo, de un continente y del mundo.
Le estamos pidiendo a todos los gobiernos electos democráticamente que, por favor, no reconozcan la legitimidad de la junta militar que está al frente de Cuba y la desgobierna. Estamos también solicitando que se rompan relaciones diplomáticas con ellos, bajo cualquier concepto, por el hecho de ser una tiranía.
El texto enviado a Radio Martí señala que una tiranía, en referencia al sistema que impera en la isla, no puede ser legitimada por los países democráticos del mundo libre, dado que ella interactúa internacionalmente apoyando invasiones y crímenes de lesa humanidad. Entre otros, suscribieron el documento Enrique Acosta de la Asociación Patriótica Cubana, Sergio Ramos de Cubanos Unidos de Puerto Rico, el doctor Emilio Arteaga del Gremio Médico Cubano Libre y la escritora cubana exiliada en Francia, Zoe Valdés, del Movimiento Republicano Libertario Martiano. Por la parte internacional, además del vicepresidente de Honduras y otras personalidades, plasmaron su rúbrica J. Bar Levy de la Asociación de Alcaldes de Centroamérica y el Caribe y Juan Cohen de la Alianza Republicana de las Américas. Para Radio y Televisión Martiano, Yvette Pacheco.
En paradero desconocido se encuentra Saily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio, tras salir este viernes de su vivienda en Guines, Mayabeque, acompañada por agentes policiales, según informó una fuente familiar a Radio Martí. El jueves, Núñez denunció en redes sociales que había sido citada por la policía política con el propósito de dialogar.
Soy Saily Núñez Pérez, hago este video para que estén pendientes de mí. Acaban de llamar al teléfono de mi abuela, la seguridad del Estado, que mañana me estarán recogiendo de aquí, de mi hogar, y me estarán llevando a un lugar donde ellos no saben dónde será. Supuestamente dice que van a tener un diálogo conmigo, no sé qué tipo de diálogo, pero responsabilizo de todo lo que pueda pasar conmigo. Mis hijos quedarán en casa, solos con mi abuela de 72 años, así que ya saben, eso es lo que está pasando conmigo. La seguridad del Estado, una vez más, reprimiéndome solo por alzar mi voz y solo por pedir libertad.
A pesar de la represión, Saily Núñez ha señalado en varias ocasiones que no dejará de hacer la denuncia sobre lo que considera son arbitrariedades en el caso de su esposo, condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11J en Guines, Mayabeque. Estando ya en prisión, Puig Bergoglio fue condenado a 2 años más de cárcel. Asimismo, el director del Departamento Legal de The Human Rights Foundation ha dicho que acoge la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias en el mundo. Al respecto, el licenciado Roberto González se ha referido a la detención en el pasado del artista cubano Hamlet Labastida y del encarcelamiento del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Informa desde Naciones Unidas Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, se hace eco de la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias. La entidad con sede en Ginebra determinó que el régimen cubano violó sus obligaciones internacionales bajo los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos al arrestar a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida. El director de Asuntos Legales de la Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, es el licenciado Roberto González.
La ONU ha emitido una opinión condenando al régimen cubano por la detención de dos artistas muy importantes, Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastida.
El licenciado González, a nombre de Human Rights Foundation, afirmó de que el régimen cubano es el que da paso a que se acumulen señalamientos internacionales en su contra.
Cuba, el régimen cubano, sigue acumulando decisiones negativas a nivel internacional. En años anteriores ha sido condenada por situaciones similares, por el arresto y detención ilegal de artistas como Danilo Maldonado, el sexto. Otra opinión negativa condenando al régimen por la detención de Kay Lilis de la Mora, una activista cubana. Y ahora en esta ocasión, esta opinión es por la detención de dos artistas, como ya habíamos comentado, Luis Manuel y Hamlet.
Roberto González recordó que Hamlet Labastida salió de Cuba y se encuentra ahora en Berlín. A nombre de la Human Rights Foundation, el licenciado Roberto González dijo aboga por la excarcelación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
De nuevo, Hamlet ya no está en la isla y está en libertad actualmente. Luis Manuel se encuentra todavía en prisión. Como Organización de Derechos Humanos, exigimos la liberación de Luis Manuel. Estamos trabajando en pos de su liberación y esperamos que se encuentre en libertad muy pronto.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
La Asociación Española Cubanos por la Democracia ha pedido a las autoridades europeas la anulación del acuerdo de colaboración médica entre la región italiana de Calabria y el régimen de La Habana. Los detalles llegan desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
De acuerdo con la denuncia de Cubanos por la Democracia, el convenio viola la legislación italiana y la europea por permitir la práctica de la esclavitud moderna en la contratación de médicos cubanos. La asociación con sede en Valencia, España, presentó la queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se cancele la contratación de personal médico de la isla, dijo el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
La asociación pide al Parlamento Europeo en su petición que solicite la intervención de la Comisión para que anule el acuerdo marco entre la región de Calabria y CSMC, propiedad del régimen cubano, por violación de la legislación italiana y de la Unión.
Cubanos por la Democracia recuerda que el pasado 28 de diciembre llegaron a Italia los primeros 50 médicos cubanos del total de 497 contratados por la región de Calabria a través de una entidad oficial de la isla.
La práctica de esclavitud moderna de los médicos cubanos ha sido denunciada por el propio Parlamento Europeo en dos resoluciones del año 2021. La asociación considera asimismo que se están vulnerando los derechos de los médicos y profesionales de la salud italianos.
Los demandantes han solicitado al Parlamento Europeo que la petición se tramite por el procedimiento de urgencia. En noviembre pasado, Cubanos por la Democracia consiguió que la Eurocámara aceptara tramitar una queja sobre el incumplimiento del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a un desembarco de migrantes en los cayos de la Florida. Encontraron a 29 migrantes cubanos después de una búsqueda exhaustiva. La noticia fue dada a conocer por Walter Slosser, jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, en un breve tuit, en el cual resaltó su agradecimiento por el apoyo a todas las agencias que respondieron al desembarco de estos migrantes. Y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos ha reportado una disminución positiva en las solicitudes de subsidio por desempleo. Detalles con Héctor Contreras.
El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos reportó un descenso de al menos 3.000 solicitudes de subsidio por desempleo en la semana finalizada el 28 de enero, dejando el acumulado en 183.000 al final de este periodo. y algunos especialistas aseguran que este fenómeno podría ser el reflejo de un mercado laboral que se ha mantenido estable a pesar de la inflación, los efectos de la pandemia y otros factores que han impactado fuertemente la economía estadounidense durante los últimos meses. El informe del ente gubernamental destacó que a diciembre de 2022 habrían al menos 11 millones de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos, lo que representa casi 2 vacantes por cada desempleado. El informe consigna que las industrias tecnológica, inmobiliaria y financiera han resultado las más estables para los empleados y han despedido menos trabajadores luego de afrontar graves problemas para encontrar mano de obra calificada durante la pandemia. El Departamento de Trabajo aclaró que los datos solicitados de subsidio no influyen en el informe de empleo de enero, cuya publicación está prevista para hoy, ya que queda fuera del periodo de encuesta. Algunos especialistas creen que el futuro cercano será mejor y que las políticas monetarias del gobierno estarían dando sus primeros frutos, como destacó el economista Christopher Ropke de la publicación FWD Bond en Nueva York, y en declaraciones a la agencia de noticias Reuters afirmó que esta crisis económica podría pasar a la historia como la primera recesión sin pérdidas materiales de empleo. Por otra parte, la empresa Challenger Gray & Christmas publicó un informe en el que destacó la creación de al menos 100.000 nuevos puestos de trabajo durante enero, lo que representa el índice más alto para el primer mes del año desde 2009. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Filipinas se han acercado para fortalecer sus lazos militares y enfrentar la beligerancia de China. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, concluyó su gira por 2 naciones en la Indo-Pacífico en Filipinas, un país que se está moviendo para fortalecer los lazos con los Estados Unidos, otorgando a las fuerzas estadounidenses acceso a 4 sitios militares adicionales a medida que continúan creciendo las preocupaciones sobre una China más coercitiva y agresiva. El acuerdo, que eleva a 9 el número total de sitios militares filipinos elegibles para recibir ayuda de las Fuerzas Armadas estadounidenses, se produjo cuando el secretario de Defensa Lloyd Austin concluyó una visita de 2 días a Filipinas y una serie de reuniones con los principales militares y líderes del país. La visita de Austin y el acuerdo siguen meses de conversaciones de alto nivel entre los Estados Unidos y Filipinas con el objetivo de reparar las relaciones entre los dos países y encontrar formas de tratar con China, que ha pisoteado cada vez más los reclamos territoriales de Filipinas en el sur del Mar de China. Por su parte, el secretario Austin destacó la sólida relación entre ambos países y luego de reunirse con el secretario interino de Defensa de Filipinas, Carlito Galvez, dijo:
discutimos acciones concretas para abordar las actividades desestabilizadoras en las aguas que rodean Filipinas, incluso el mar de Filipinas Occidental, y seguimos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras capacidades mutuas para resistir ataques armados.
Aunque no está directamente relacionado con el acuerdo para dar acceso a las fuerzas estadounidenses a los sitios militares filipinos adicionales, tanto Austin como su homólogo filipino dijeron que el comportamiento de Beijing no puede ser ignorado. Sala de redacción, Voz de América.
Ya son las 5:19. En una muestra de unidad y solidaridad, los máximos representantes de la Unión Europea están en Kiev para una cumbre centrada en la reconstrucción de Ucrania. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se cumplen 345 días desde que las tropas de Vladimir Putin iniciaron su invasión en territorio ucraniano, y a casi un año del conflicto, hoy se realiza en Kiev una histórica cumbre que, pese a las amenazas por ataques aéreos rusos, ha logrado reunir a líderes de la Unión Europea y a las principales autoridades de Ucrania. Hasta 15 funcionarios europeos, la mayoría vicemandatarios, han acompañado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una misión cargada de simbolismo y cuyo objetivo principal es manifestar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y definir el camino de Kiev hasta llegar a ser miembro de pleno derecho de los 27. Además, Europa ha reafirmado su apoyo económico a Ucrania, así como nuevas sanciones contra Rusia. El anuncio correspondió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también mencionó otras medidas.
It is important for us. Es importante para nosotros brindar apoyo económico a nuestros amigos en Ucrania. También estamos ayudando a garantizar la seguridad energética. Los ataques de Putin a la infraestructura ucraniana están dirigidos. Él trata de someter al pueblo ucraniano a un brutal invierno con poca calefacción, electricidad y agua. Pero juntos estamos trabajando incansablemente para restaurar la infraestructura energética vital.
En tanto, la Unión Europea también reforzará su soporte militar y formará hasta 30.000 soldados ucranianos, como ya sucede en Alemania, donde batallones de hasta 500 reclutas ucranianos se ejercitan en un novedoso programa de combate del ejército estadounidense para que en unas semanas puedan regresar al campo de batalla. Y es que, según señalaron desde la inteligencia estadounidense, los próximos 6 meses serán cruciales. Paralelamente, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cargó contra Occidente y asegura que las naciones occidentales todavía tienen instintos colonialistas que anulan cualquier forma de liderazgo moral. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y varias regiones del Perú han empezado a sentir en su economía el golpe de la crisis como consecuencia de las protestas sociales que vive ese país. Desde Lima, detalles con Silvia González.
Mientras el Congreso de la República continúa debatiendo el adelanto de las elecciones para este 2023, la población siente cada vez con más fuerza el efecto de las protestas sociales en sus economías y la situación es más crítica en las zonas afectadas con bloqueos de carreteras. En diálogo con La Voz de América, Carlos Posada, director institucional de la Cámara de Comercio de Lima, analizó el tema.
Están afectando seriamente la economía de estos lugares y están afectando el crecimiento económico y la pérdida de ventas en una serie de sectores que son muy importantes para el desarrollo, como son el turismo, la construcción, el sector agropecuario y sobre todo el comercio y los servicios.
Carlos Posada detalló que las pérdidas diarias en las regiones afectadas ascienden a más de 1.680 millones de soles, un equivalente aproximado a 439 millones de dólares. Por su parte, el empresario Ángel Vera, que trabaja en Puno y Cusco, nos dijo.
Respecto a Puno, en términos generales, la economía está paralizada totalmente, ¿no? Sobre todo en Juliaca. Abre por momentos nada más los mercados, algunas tiendas, están interrumpidas las vías de comunicación para todos los lugares y es una fuerte pérdida.
La escasez de productos de la canasta familiar también se percibe en esta región, nos dijo Amelia Román, ama de casa que vive en Juliaca, Puno.
Claro que nos afecta a todos económicamente y aparte encima que se subió todo lo que es verduras, carnes, lácteos, se han subido bastante de precio. Ahora el gas también dicen que está caro.
Por su parte, el gobierno peruano envió al Congreso de la República un proyecto de ley de reforma constitucional que plantea el adelanto de elecciones para el 15 de octubre de este 2023 y que deberá ser debatido por los legisladores. Silvia González, Voz de América, Perú.
Venezuela es el país más corrupto del hemisferio occidental según Transparencia Internacional. De acuerdo a esta organización, esta nación suramericana ocupa el cuarto puesto a nivel mundial, solo superada por Sudán del Sur, Siria y Somalia. Venezolanos entrevistados en Caracas por Cruz Mila Ramos comentaron sobre la incidencia de este flagelo.
Para algunos venezolanos no es novedad que su país esté en el puesto 177 de 180 del ranking que anualmente publica Transparencia Internacional sobre las naciones más corruptas, solamente superando a Sudán del Sur, Siria y Somalia, a pesar de que Nicolás Maduro aseguró que acabar con este flagelo será la meta del Poder Judicial este 2023. Estos caraqueños creen que no hay una intención real del régimen para combatirla.
Yo creo que no, porque este gobierno que estamos es malísimo. Este país está cada vez peor y el BCB sube cada vez más y el dólar está subiendo más y la plata alcanza menos.
Mira, no creo. Imagínate, son casi 22, 23 años que tienen en el gobierno y la corrupción está peor.
Por supuesto que no, porque tenemos un gobierno que desde hace 23 años lo único que ha hecho es, como quien dice, corromper más a los venezolanos, vamos a estar claros. A todos los sitios donde tú vas, a todos los ministerios, bien sea que esté donde trabaja el gobierno, ahí lo que tú ves es pura corrupción. Nada.
Han pasado 23 años y todavía no hay nadie preso.
Los recursos del Estado no atienden las necesidades de los venezolanos que día tras día notan la deficiencia en los servicios públicos, por el cual el régimen culpa las sanciones en su contra por parte de la comunidad internacional. Desde que Chávez llegó al poder, Venezuela ha bajado 102 puestos en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Y durante los 10 años de Maduro en el poder,
poder, el régimen se ha vuelto menos claro en el manejo de los recursos, lo que a juicio de esta organización no gubernamental beneficia la consolidación de redes criminales en la nación suramericana. Desde Caracas, Venezuela, para Radio y Televisión Martí, Cruz Mila Ramos.
Y hablando de deportes, en la Serie del Caribe, Panamá derrotó 6-5 a la novena de Colombia, mientras el equipo representante de la República Dominicana venció 3-1 a los agricultores de Cuba. Por un momento se sintió un déjà vu por parte del equipo dominicano en las entradas finales, pero una gran labor de Jonathan Haro y el salvamento de Jairo Asensio fueron claves para que los Tigres del Licey consiguieran su primera victoria en esta Serie del Caribe. El partido inició con dominio de ambos lanzadores abridores, con solo 2 imparables repartidos en las 2 primeras entradas. Pero al final, la victoria, reiteramos, ha sido para la novena de la República Dominicana, que tendrá su nueva salida al Montículo este sábado frente a Puerto Rico en el Estadio Forum de La Guaira, en un partido vibrante programado para las 2 de la tarde. Más del mundo de los deportes con Pepe Campos, el Chambi.
Muy buenas tardes, aquí está Chambi para Radio Martí Deportes. Anoche la NBA reveló los jugadores reservas de cada una de las escuadras que se enfrentarán en el Juego de las Estrellas el 19 de febrero en la ciudad de Salt Lake City, Utah, casa de los Utah Jazz. Ya la semana pasada, LeBron James y Giannis Antetokounmpo fueron seleccionados capitanes y ambos escogieron sus abridores. Por la conferencia del Este, el gigante de Milwaukee escogió a Kevin Durant y a Kyrie Irving de los Nets de Brooklyn. Escogió a Jason Tatum de los Celtics de Boston y a la nueva estrella de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell. Así que esto será el team abridor ante Antetokounmpo, Mitchell, Jason Tatum y Kevin Durant y Kyrie Irving. El equipo de la conferencia del Oeste tendrá los siguientes abridores que LeBron escogió para que abrieran el partido junto a él. Los armadores serán Stephen Curry de Golden State y Luka Doncic de los Mavericks de Dallas. Los aleros, el propio James y Zion Williamson, quien interesantemente dicen será el heredero de LeBron. Y finalmente el centro será patrullado por el serbio Nikola Jokic. No significa que estos jugadores son los que van a abrir, porque puede ser que alguna baja a través de una lesión le cueste que no puedan jugar. Y por eso es que se escogen a los reservas. Obviamente, estos reservas son a través de la votación de los fanáticos. En la conferencia del Este, Jaylen Brown de los Celtics de Boston, DeMar DeRozan de los Chicago Bulls, Joel Embiid de los Philadelphia 76ers. Los Pacers estarán mandando a Tyrese Haliburton, quien en este momento es el líder en asistencia en la liga. Julius Randle, el gigante de Nueva York, y el compañero de Giannis Antetokounmpo, Drew Holiday. Por la conferencia del Oeste estará Paul George de los Clippers de Los Ángeles, Jaren Jackson de los Grizzlies de Memphis. Por el equipo de Portland, el armador Damian Lillard. Oklahoma City Thunder tiene un jugador que es conocido como SGA. Su nombre es Shai Gilgeous-Alexander. Utah Jazz manda a Lauri Markkanen. El centro será de Sacramento, Domantas Sabonis. Y el espectacular Ja Morant también estará representando a los Memphis Grizzlies. Quiero mencionar, lo dejé para lo último, un jugador que estará representando a la Conferencia del Este, Bam Adebayo, el centro de los Miami Heat, el único que calificó del equipo local cuando pensaban que Jimmy Butler o Tyler Hero podían también hacer el equipo. Los coaches de cada conferencia será Joe Mazzulla de los Celtics de Boston, estará al frente de la escuadra del Este, mientras que Michael Malone lo hará en la conferencia del Oeste. Estos jugadores fueron seleccionados porque los 30 entrenadores de la NBA votaron por 2 guardias, 3 aleros y 2 jugadores de cualquier posición para sus respectivas conferencias. por primera vez, el NBA escogerá